Los amigos de Spurgeon destacaban su risa sincera. Su humor también se expresaba en sus sermones y escritos, por los que a veces era criticado. Spurgeon respondía que si sus críticos supieran cuánto humor suprimía, no dirían nada. Pero al mismo tiempo, la vida de Spurgeon estaba saturada de sufrimiento. ¿Qué tormento sufrió y cómo concilió sus dolorosas experiencias con su visión de un Dios bondadoso? Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de Charles Spurgeon y su depresión.
Bienvenido a Byte, Biblia, ideas, teología y experiencias. El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
Podemos clasificar los sufrimientos de Spurgeon como espirituales, emocionales y físicos. Los espirituales comenzaron 5 años antes de su conversión. Muchas veces se refirió a los horrores que sintió mientras estaba bajo una fuerte convicción de pecado, consciente del Evangelio, pero ciego a su aplicación. Al respecto recordó: "La justicia de Dios desgarró mi espíritu. Me sentí condenado, deshecho, destruido, perdido, desamparado y sin esperanza. Pensaba que el infierno estaba ante mí y oré, pero no encontré respuesta de paz". Para Spurgeon, ningún sufrimiento que soportó pudo igualar esta devastadora amargura del alma. Estos sufrimientos espirituales le enseñaron a aborrecer el pecado y a apreciar la santidad de Dios, y engendraron dentro de él una gran alegría espiritual en su salvación. Estando en Londres, Spurgeon recibió intensas calumnias y desprecios. Sin embargo, vacilaba entre alegrarse de esa persecución y sentirse totalmente aplastado. En 1857 dijo: "A menudo he caído de rodillas con el sudor caliente en mi frente bajo alguna nueva calumnia vertida sobre mí. En una agonía de dolor, mi corazón ha estado a punto de romperse. Esto espero poder decir de corazón. Si volver a ser el fango de las calles, si volver a ser el hazme reír de los tontos y la canción del borracho me hace más útil a mi maestro y más útil a su causa, lo preferiré a toda esta multitud o a todos los aplausos del hombre". Desde el principio de su ministerio, Spurgeon atrajo a grandes multitudes en escenarios como el Exeter Hall y el Royal Surrey Gardens. Aunque en apariencia rebosaba de seguridad, en realidad estaba lleno de temor. En 1861 comentó: "Cuando predicaba por primera vez en Exeter Hall, casi nunca me dejaban solo durante 10 minutos antes del servicio, ya que me encontrarían en un estado de enfermedad temible, producido por ese tremendo pensamiento de mi solemne responsabilidad". Spurgeon sentía una gran ansiedad, pero no tanto de las multitudes como de la responsabilidad de rendir cuentas a Dios por las almas de tantas personas. En 1883 comentó: "He predicado el Evangelio estos 30 años y a menudo al estar en este púlpito he sentido que mis rodillas tiemblan, no porque tenga miedo de alguno de mis oyentes, sino porque pienso en la cuenta que debo rendir a Dios, si hablo su palabra fielmente o no". La noche del 19 de octubre de 1856, Spurgeon iba a comenzar los servicios semanales en el Surrey Hall. Aquella noche, el lugar con capacidad para 12.000 personas estaba desbordado, con otras 10.000 personas en los jardines. El servicio estaba en marcha cuando, durante la oración, varios malintencionados gritaron: "¡Fuego! ¡Las galerías están cediendo!". En el pánico, 7 personas murieron y 28 fueron hospitalizadas con heridas graves. Spurgeon, totalmente deshecho, fue literalmente sacado del púlpito y llevado a casa de un amigo, donde permaneció varios días en profunda depresión. El impacto de esta tragedia fue tal que hasta su muerte el espectro de la calamidad se cernió sobre él De tal manera que un amigo cercano conjeturó lo siguiente: no puedo dejar de pensar, por lo que vi, que su muerte comparativamente temprana podría deberse en cierta medida al horno de sufrimiento mental que soportó durante y después de aquella temible noche. Si Spurgeon ya conocía la depresión, tras el desastre de Surrey Hall, se convirtió en una compañera más frecuente. En octubre de 1858, tuvo su primer episodio de enfermedad incapacitante. Habiendo estado ausente de su púlpito durante 3 domingos, cuando regresó, habló sobre su enfermedad, diciendo: mis ánimos estaban tan hundidos que podía llorar por horas como un niño, y sin embargo no sabía por qué lloraba. A veces el cristiano no debe soportar sus sufrimientos con un corazón gallardo y alegre, sino que a veces su espíritu se hunde dentro de él y se vuelve incluso como un niño pequeño herido bajo la mano de Dios. La depresión de Spurgeon era el resultado directo de sus diversas enfermedades, quizás simplemente emocionales y, en el caso de su gota, probablemente también fisiológicas. A pesar de ello, consideraba su propia depresión como su peor rasgo. Alguna vez comentó al respecto: el abatimiento no es una virtud, creo que es un vicio. Me avergüenzo de corazón por caer en él, pero estoy seguro de que no hay más remedio para esto que una santa fe en Dios. Pero se consolaba al darse cuenta de que esto lo equipaba para ministrar mejor. Al respecto comentó: me adentraría en las profundidades 100 veces para animar a un espíritu abatido. Es bueno para mí haber estado afligido para saber cómo hablar una palabra a tiempo a uno que está cansado. Además, Spurgeon era un hombre muy ocupado, lo que probablemente acentuaba aún más su carga emocional. Alguna vez comentó: nadie que viva sabe el trabajo y el cuidado que tengo que soportar. No pido compasión, pero sí indulgencia si a veces olvido algo. Tengo que ocuparme del orfanato. Tengo a cargo una iglesia con 4,000 miembros. A veces debo dirigir matrimonios y entierros, revisar el sermón semanal, editar la espada y la pala, y además de todo eso, un promedio semanal de 500 cartas que contestar. En 1872 afirmó lo siguiente: el ministerio es un asunto que desgasta el cerebro y tensa el corazón, y agota la vida de un hombre si lo atiende como debe. Sin embargo, se negó a bajar el ritmo. En una ocasión, escribió a su congregación y a sus lectores lo siguiente: no atribuyan esta enfermedad a que he trabajado demasiado por mi maestro. Por su amor, me gustaría poder trabajar más. Pero la enfermedad que más afligió a Spurgeon fue la gota, una afección que a veces produce un dolor intenso. La enfermedad se apoderó de él en 1869, cuando tenía 35 años. Durante el resto de su vida, estaría apartado, incluso meses, con diversas enfermedades. Sobre los padecimientos de la gota, escribió en 1871 lo siguiente: es una gran misericordia poder cambiar de lado cuando se está acostado en la cama. ¿Alguna vez estuviste acostado una semana de un lado? ¿Intentaste alguna vez girar y te encontraste con que no podías hacer nada? ¿Te han levantado otras personas y con su amabilidad te han revelado el miserable hecho de que debían volver a levantarte de inmediato a la antigua posición, pues por mala que fuera, era preferible a cualquier otra? Es una gran misericordia tener una hora de sueño por la noche. ¿Qué misericordia he sentido al tener solo una rodilla torturada a la vez? ¡Qué bendición poder volver a poner el pie en el suelo, aunque sea por un minuto! Unos meses más tarde describió en un sermón una experiencia durante este periodo. Cuando hace algunos meses estaba atormentado por el dolor en un grado extremo, de tal manera que ya no podía soportarlo sin gritar, pedí a todos que salieran de la habitación y me dejaran solo, y entonces no pude decir a Dios más que esto: tú eres mi padre, y yo soy tu hijo, y tú como padre eres tierno y lleno de misericordia. No podría soportar ver a mi hijo sufrir como me hace sufrir a mí, y si lo hubiera atormentado como yo lo estoy ahora, haría lo que pudiera para ayudarlo y pondría mis brazos debajo de él para sostenerlo. ¿Esconderás tu rostro de mí, Padre mío? ¿Impondrás todavía una mano pesada y no me darás una sonrisa de tu rostro? Así lo supliqué y me atreví a decir cuando me tranquilicé y volvieron los que me vigilaban. Nunca más tendré tal dolor desde este momento, pues Dios ha escuchado mi oración. No obstante, en el futuro, Spurgeon rara vez se libró del dolor. Los intervalos entre los tiempos de descanso forzado se hicieron cada vez más cortos, y su condición se volvió más compleja a medida que otros quebrantos de salud llegaban. Entonces, a partir de la década de 1870, Spurgeon buscó regularmente la recuperación en el sur de Francia. Spurgeon sostenía que, puesto que Dios es soberano, no existen los accidentes. Esa creencia inquebrantable en la soberanía de Dios era esencial para su bienestar. Sobre esto dijo: «Sería una experiencia muy aguda y difícil para mí pensar que tengo una aflicción que Dios nunca me envió, que la copa amarga nunca fue llenada por su mano, que mis pruebas nunca fueron medidas por él y no enviadas a mí por su disposición de su peso y cantidad». En consecuencia, podía descansar en el Señor. En 1868 predicó lo siguiente: «Si bebes del río de la aflicción cerca de su desembocadura, es salobre y ofensivo al gusto. Pero si lo rastreas hasta su fuente, donde nace al pie del trono de Dios, encontrarás que sus aguas son dulces y sanadoras». En 1873 agregó lo siguiente: «Mientras atribuya mi dolor a un accidente, mi duelo a un error, mi pérdida a un mal ajeno, mi malestar a un enemigo, etc., soy de la tierra terrenal y me romperé los dientes con las piedras de cascajo, pero cuando me elevo a mi Dios y veo su mano obrando, me tranquilizo. No tengo ni una palabra de reproche». Sin embargo, la confianza en la soberanía y el amor paternal de Dios no impidió que Spurgeon se preguntara a veces ¿por qué? En 1876 hizo la pregunta en un artículo titulado «Dejado a un lado, ¿por qué?». Spurgeon respondió a su propia pregunta concluyendo que tales tiempos son la manera más segura de enseñarnos que no somos necesarios para la obra de Dios y que cuando somos más útiles, Él puede fácilmente prescindir de nosotros. Spurgeon incluso señalaba los beneficios potenciales del dolor. En un sermón publicado en 1881 sostenía lo siguiente: «En sí mismo, el dolor no santificará a ningún hombre. Puede incluso tender a encerrarlo en sí mismo y hacerlo malhumorado y egoísta. Pero cuando Dios lo bendice, entonces tendrá un efecto muy saludable, una influencia punzante y suavizante». Aquí vemos una maravillosa paradoja en la teología personal de Spurgeon. Admite con franqueza que temía el sufrimiento y que haría cualquier cosa legítima para evitarlo. Sin embargo, cuando no sufría, lo anhelaba. Sobre esto dijo lo siguiente: «El camino hacia una fe más fuerte suele pasar por la áspera senda del dolor. Me temo que toda la gracia que he sacado de mis tiempos cómodos y fáciles y de mis horas felices podría estar casi en un centavo. Pero el bien que he recibido de mis penas, dolores y aflicciones es totalmente incalculable. La aflicción es el mejor mueble de mi casa, es el mejor libro de la biblioteca de un ministro». No podemos esperar entender los sufrimientos de Spurgeon a menos que vislumbremos la intimidad con su Salvador. El 7 de junio de 1891, con un dolor físico extremo, Spurgeon predicó lo que resultó ser su último sermón. Sus palabras finales en el púlpito fueron, como siempre, sobre su Salvador. En este sermón dijo lo siguiente: «Es el más magnánimo de los capitanes. Nunca hubo uno como él entre los más selectos príncipes. Siempre se le encuentra en lo más espeso de la batalla. Cuando el viento sopla frío, siempre toma el lado sombrío de la colina. El extremo más pesado de la cruz recae siempre sobre sus hombros. Si nos pide que llevemos una carga, Él también la lleva. Si hay algo de gracia, de generosidad, de bondad y de ternura, de amor abundante y sobreabundante, siempre se encuentra en Él. Estos 40 años y más le he servido, bendito sea su nombre, y no he tenido más que amor de su parte. Estaría encantado de continuar otros 40 años en el mismo querido servicio aquí abajo, si a Él le pareciera bien. Su servicio es vida, paz y alegría. Meditar en las dificultades y sufrimientos de Spurgeon nos puede generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿por qué crees que el Señor permitiría tales sufrimientos en un siervo tan útil para la obra como lo fue Charles Spurgeon? ¿De qué manera los sufrimientos de Spurgeon te alientan a perseverar en tu fe? ¿Cómo puedes ayudar y sostener a aquellos que sufren emocional o físicamente a tu alrededor?
Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, quien en su gracia nos ha provisto todo lo necesario para hacerlo posible. Si quieres conocer más sobre este programa, leer el texto completo o ver un video sobre este tema, puedes ingresar a www.byteproject.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram o Facebook como Byte Project. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo episodio.